y de repente tú volteas a Colombia y quieren hacer corridos.
Sí.
Y de repente volteas a donde estás y son corridos. Artistas que de repente se dedican pues al urbano, adaptándose a hacer corridos. Pero aquí lo curioso es cuando llego al área de niños. Cuando hago pinche fila para subirme a los juegos, llego y el señor me dice, no puedes subirte porque es exclusivamente para niños. Yo le digo, oye, cabrón, pero si doy el tamaño. Le dice, sí, pero aunque es el tamaño, no te vas a subir. Entonces en eso el vato se empieza a poner bien intenso. Más, yo, ¿para qué quiero foto contigo, güey? Yo no quiero foto contigo. Quiero una foto con tu morra. A mí me gustó tu morra. Y ay, güey.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy feliz de darles la bienvenida y estoy muy contento porque antes de empezar este podcast les quiero decir que se tienen que suscribir, por favor, porque todos los lunes tenemos un capítulo nuevo, tanto en YouTube como en Spotify. Pero bueno, les voy a presentar a este invitado especial, que diría invitadito especial, por chiquito, que lo estoy conociendo. Es un tipazo, a pesar de eso me está cayendo muy bien, y es Abelito. ¿Cómo estás?
¡Hey! ¿What's up? ¿Qué rollo con el pollo? ¿Cómo anda la raza, pues, hombre? Que andamos activos, súper contentos de estar aquí. Gracias por la invitación, a pesar de los percances. Me perdí, la neta, uno de mis triciclos se ponchó por ahí en el camino, y la neta está muy grande este pedo, pero llegamos, que es lo bueno. Y aquí andamos, y pues una plática medias, ni modo que no, viejo.
Eso es todo. Oye, no, pues muchas gracias por haber venido, de verdad. Gracias. Qué padre, estoy viendo tu Instagram, los conciertos que das, y no, o sea, yo digo, wow, o sea, de verdad, qué huevotes, ¿no? Aunque te ven chiquito, ¿no? Qué huevotes, porque te subes a los escenarios y todo el mundo cantando y dices, wow, qué padre. O sea, ¿a partir de cuándo te empezó a gustar como el pedo de la artisteada?
Fíjate que ahí te va, vamos a empezar bien, porque ya le había platicado una vez por no a fondo. No es como que me haya gustado, así que digas, ah, ok, empecé porque me gustó. Resulta que, esto está chido, mi papá trabajaba en un circo. Entonces, esta es una historia que pues, vamos a tener la oportunidad de contarla por primera vez aquí bien. Y pues empezando bien, ¿no? Mi papá trabajaba en un circo y andaba pues recorriendo acá, pues México, ¿no? Y él era del circo Hermanos Berti, que en aquel tiempo pues era grandecillo porque traían elefantes, chañitos, todo ese rollo. Entonces un día llegan al pueblo de donde estoy mi mamá. Y ya después en eso que los niños saliendo de la secundaria le decían a mi papá, oye, aquí en el pueblo hay una apenas para usted. Y el chiste es que mi papá va, la conoce y pam, 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 y pues al lío, ¿no? Tuve un hermano que era mayor que yo, pero falleció por un problema respiratorio. Entonces, pues quedé como hijo único. Al ser así, pues mi papá deja el circo porque mi mamá no se quiso ir a con él. Pero entonces mi papá empieza a hacer shows privados de payasito. Entonces le iba muy bien porque los fines de semana de repente había fiestas infantiles y lo contrataban. Entonces yo empecé a agarrar edad, fue como, pues desde bien niño pienso que como que caminaba algo así y me pintaban y me iba con mi papá. Entonces pues conforme más edad ya empezaba a tener yo participación en el show con mi papá.
Órale.
De repente que cantaba las de Pedrito Fernández, que la de la mochila azul y cosas así. Por eso a veces cuando me la piden pues, y no saben la historia, pues digo, sí la cantaba. Entonces tenía ahí participación, 2, 3 números que ensayábamos y se puso bueno. Entonces a partir de ahí como que no era algo normal, pues, pero se me hizo así como normal ver, ¿no? Siempre estar ahí con la gente y acá. Entonces mi nombre artístico estaba chistoso porque era Frijolito.
Frijolito.
Frijolito, okay. Sí. Frijolito. Entonces, pues, de repente la gente, Frijolito, y ahí en el pueblo, ¿no? Ya me saludaban. Y yo, entonces, como que desde ahí empezaba. Luego en el colegio donde estaba empezamos con lo de poesía, oratoria. Entonces me presentaba, entonces dije, ah, ok, vamos a darle. Y a veces tenía mi participación cantando en algunos lienzos, así. Entonces siento como que desde ahí, pues me tenía la espinita y pues lo retomé, como ya me dediqué al estudio, ya no tuve la oportunidad de estar con mi papá en los shows y ese rollo y lo paramos. Pero cuando había oportunidad, mis tíos me ponían a cantar a veces en algunos eventos, en algunos lugares. Y entré a la universidad y hasta apenas justamente ahorita que terminé mi carrera, me dediqué de lleno a este rollo. Y fue cuando empecé pues a hostear conciertos, a de repente echar ahí un palomazo con 2, 3 artistas y todo, y pues a darle. Ahorita pues traigo un pie de ese rollo, a ver qué tal me va con la cantada. Porque dice mi papá, no, es que antes cantabas como Pedrito Fernández y ahora cantas como gallina picada y alacrán por la voz, pues. Pero pues digo, bueno, ya con un poco de autotune y cariño, tal vez escuchen mejor las rolas. Entonces claro. Sí, ya tiene rato, pues, como que desde niño creo que viene.
Está muy ese. Bien. Oye, pero veo que tienes como varias facetas. ¿Tú cómo te definirías? ¿Como un músico o un creador de contenido? Porque he visto todos los videos que haces también.
No, hombre, yo digo como creador de contenido, yo pienso, sí. Porque prácticamente me metí más a este rollo por TikTok. Ya. Porque fue la plataforma que me hizo el boom. Porque yo ya, desde antes, tenía un canal de YouTube con mis compañeros, con algunos amigos. Y después hicimos acá, de subir acá sketch, cosas así. Y ahí fue, pero no levantó tanto. Y en pandemia fue cuando empiezo yo a hacer TikTok. Prende ese rollo. Y ya fue cuando empiezo yo a hacer acá para Instagram, Facebook, TikTok. Y recientemente, hace unos 6 meses, empecé mi canal de YouTube. Y pues ahí vamos. Entonces, prácticamente creador de contenido y de todo un poco.
Ok, qué chingón.
Sí, todo un poco, vamos dándole ahí machín, ya sabes.
Oye, ¿y quién es el cantante de este género que más admiras?
Fíjate que en su momento me gusta mucho el estilo de cómo dejó, fue Ariel Camacho, que creo que fue el que marcó la pauta para muchos artistas pues de hoy, chido. Entonces, me gusta mucho también Nata. Por el momento de, bueno, el hecho de que creo pues acá el nuevo género de corridos tumbados y cómo ha ido evolucionando, cómo se torna todo ese rollo y de repente, pues cómo le mezcla, ¿no? De hecho, ahorita te lo menciono porque acaba de sacar una de Ariel Camacho que se llama Toro Encartado, pero la saca a su estilo, luego saca otra acá de O Me Voy Te Vas. Entonces digo, qué versátil, ¿no? Porque ya montaba todo, entonces siento que es de admirarse esa adaptación que tiene ante la música, entonces me agrada.
Muy bien. Oye, ¿y cuál ha sido tu mejor presentación en vivo?
Fíjate que cuando está alternando ahí algunos conciertos con Peso Pluma, siento que agarramos una rachita, llegué a tener como 8 fechas seguidas con él y ahí están unas de Morelia, que la gente se prendía macizo, entonces te subías y coreabas cualquier rola y como era echar un chispazo y toda la gente coreando la rola, entonces de por sí antes de subirte a un escenario te tiemblan las patitas, ¿no? Dices, ¡ah! Y ya después sales y está como lo que quieres es salir porque la adrenalina la traes a tope.
Claro.
Entonces siempre es así como esa presión. Ya sales, están las luces y todo ese rollo. Pero ya cuando empieza la gente a corear, cuando empieza la gente acá, se siente la pinche sensación acá y está con madres. Y pues la cantidad de gente que había. Otro chido que fue en el Bandazo, que fue en Monterrey. El de corridos acá bélicos, estuvieron varios ahí. En ese tiempo, pues los que estaban a top también, Marca Registrada. Y Natanael, Peso Pluma, entonces siempre con Peso Pluma esa era como el boom, porque nos empezaron a mirar juntos de unos videos de TikTok que se subieron donde yo bailaba como caballito mientras él cantaba la del rápido. Rápido pasa una camioneta y yo salía bailando el caballito. Bueno, imaginario, pues, eran con el pie. Entonces nos miran ahí, me miran después en chalecado, acá medio bélico, y yo siempre andamos a beliqueando, viejo. Ya pues relacionaron todo este rollo, que también Peso, pues lo admiro porque marcó esta pauta también de meter como las charchetas, el trombón, todo, algo como que no se había escuchado antes. Entonces, pues se pone más bélico el asunto, entonces siempre nos ponían ahí pues de referencia y esos conciertos la verdad que eran un boom.
Qué sí. Cool, me hubiera gustado ver uno de esos.
Sí,
¿eh?
Una experiencia muy chingona. Ahí tengo en Instagram uno al clavo ahí de Morelia. Qué se ponía con madres. Sí.
Oye, ¿y cómo ves el impacto que ha tenido el género a nivel mundial?
Fíjate que referente al género regional ahorita está levantando machín, más que nada porque están las disqueras, ¿no? Que son como la punta de la lanza, en este caso Estados Unidos, como Rancho Humilde, y han agarrado un power bien fuerte, porque fueron los que estaban moviendo a Natanael Cano en su momento, Junior H, todo lo de corridos tumbados, y ahora de repente es corridos, y de repente tú volteas a Colombia y quieren hacer corridos,
sí,
y de repente volteas a donde estás y son corridos, artistas que de repente se dedican pues al urbano, adaptándose a hacer corridos, que de hecho no sé si viste que un tiempo para acá empezaron las colaboraciones, los feats, de meter esto de corridos con trap, de corridos con reggaetón, algo bien exótico, ¿no? Entonces, pues sí, empezó esta pauta de montarse mucho a los corridos. De hecho, nosotros ahí en la disquera, que es Royal Religion Records, ahí han venido pues varios colombianos, ¿no? Que dicen, ¿saben qué? Nosotros queremos corridos, pero los hacemos allá, pero neta, tenemos que venir a México para que suene como México, porque nosotros queremos sonar como México y, claro. y no podemos, ¿no? Y aquí pues ya se les monta acá, pues los de Culiacán son los que graban los instrumentos, entonces le dan ese toque alterado y ellos se montan. Pero pues ahí tú sabes, luego se ve la diferencia, no es como los mexicanos queriendo cantar reggaetón, mis respetos también, pero siempre está esa pauta a seguir de los que se han encargado el reggaetón, pero sí, ahorita los corridos ha estado muy bien y es un pinche gusto porque ahorita todos están volteando a ver a México gracias a eso, no digo que antes no lo hacían.
Claro.
Pero ahorita pues los números son los que están en tendencia de corriditos y pues hablando de corriditos literal voy a sacar un corridito también.
Ah, entonces, ándale, pues platícanos, ¿es la nueva canción que vas a sacar?
Sí, la verdad es una canción que tiene su historia porque la canción se llama Chi Y todos acaban, pero ¿por qué se llama chino? Y yo digo, bueno, pues es porque de repente tú dices, ah, soy un fuckboy o soy un rockstar, ¿no? Ando acá en la peda, en ambiente. Pero de repente llega una morrita y te tiene diciendo chi. Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Chi. Y entonces me salió porque miré un meme en Facebook donde de repente salió una foto de un vato acá, fuckboy pedas 3000. Y de repente a un lado un screenshot de que se unió acá y el chi. Dije, ah, mira, estaría genial porque pues puede ser usable. Ahorita prácticamente me estoy enfocando en TikTok, que es mi plataforma fuerte. Y dije, pues un corridito que tenga posibilidad en la plataforma, ¿no? Y de repente pues va a la rola así de que me tiene diciendo chi al que le decían pedas 3000. Si antes era solamente un fuckboy, hoy mi corazón es solo para ti. Pero hay una parte que me gusta mucho que dice, mami, yo estoy pa' cuidarte como Mario Bros. A la princesa Peach. Por la total de diferencia y todo ese rollo. Y justo en ese momento estaba un filtro de Mario Bros. Y la princesa Peach. Entonces lo fui adaptando y pues es algo que me hace mucha ilusión, pero a la vez me tiene bien nervioso, cabrón. Porque mira, ahí te va. Subirse a los escenarios, prácticamente lo mío es hostear. De repente salgo, buenas noches, Acapulco, aunque no es Acapulco, y la gente, ¡ah! Y de repente un grito a las mamás solteras, y pa, un brazierzazo aquí así, lo hueles, ya, descontrolada, me entiendo tanto así, pero sí haces que la gente se prenda. Pero ya de repente, pues, te subes, cantas ahí un palomazo, una rolita que ya está, pero es muy diferente cuando cantas una canción que apenas estás lanzando, ¿no? Porque no todos te la van a corear, no todos la van a conocer, entonces ya presentarla pues en los escenarios pues sí está más cañón, entonces todo eso me pone a mí como, bueno, a ver qué tal sale, ¿no? Y, pero es un proyecto que fíjate que me hace mucha ilusión, vamos a ver qué tal y pues ese rollo, lo mío es, pienso que van a ser por el momento corridos tomados, corridos ahí, que un poco de adaptándonos pues, pero me gusta bien. Mucho porque le quiero meter también las trompetas, el trombón, que ahí está, que a mí me prende la tuba, yo de repente cuando estoy con mis compas, todos esos sonidos me prenden a mí, yo digo, ah, ok, muchos que el acordeón, ¿verdad? Y claro que no, suena la de tragos de amargo licor y en corto aparece un pinche copón de tequila a tu lado y para adentro, ¿no? Pero ya de repente suena la tuba y sacas la 45 imaginaria aunque sea y de repente se oye a rechinar un cuerno y tú en corto, machín, es lo que prende la tuba acá. Ese rollo, machín. Entonces, pues quise adaptarlo también así.
Está muy bien, qué chingón. Vamos a estar al pendiente de tu rola, obviamente. Me la mandas para poderla compartir, estaría claro muy cool. Sí. Y, güey, pues a mí me gustaría preguntarte sobre cómo decidiste incursionar en el mundo de redes, que ahora te veo más como influencer.
Sí, pues ahí va. Fíjate que fue más que nada adaptándonos, hablo de la adaptación, porque ya estaba ahí, pero de repente de ti depende si le sigues o no. Y llegó un punto donde ya no había para atrás, más que puro para adelante, hijito, porque ya empezaba de repente a aprender los videos, la gente te saluda, entonces yo digo, pues ¿sabes qué? Vamos a darle. Pero mi pendiente era que me faltaban 2 semestres aún en mi licenciatura y decía, si le doy, pues me voy a enfocar poquito para acá. Y dicho y hecho, así fue, ya me andaba para acabarla, pero pues ahorita ya me pueden decir el mini leak, ¿no? Que la licenciatura en economía que prácticamente pues lo estudié. Y ya entonces, ya dije, ok, pues vamos a darle, empiezo a incursionar en TikTok, pero siento que mi carta de presentación es Instagram, porque ahí es más como que hacer pequeños vlogs de mi vida, de lo que ando haciendo, entonces me gusta a mí de repente, siempre me gusta como andar de buena vibra y me agrada más de que la gente le suma, ¿no? De que te manda sus mensajitos, hey, cabrón, te miro y neta, qué chingón, y todo ese rollo, y es lo que me gusta, porque de repente ando en la calle, y ahorita no puedo subir tanto como le hacía antes, porque antes en Instagram acá hacíamos así como, pues cotorreando con la gente, pues le damos cosas, pero siempre por el buen rollo, ¿no? Entonces la gente, pues reaccionaba mucho a eso, o bromas o cosas así, pero ahorita de repente las redes andan un poquito piqui, sí. Y dije, ah, bueno, pues ya cuando la gente empieza ya a sumarse a los 3 proyectos positivos, todo ese rollo, dije, ah, pues vamos a darle que aprovechar el foco y hacer cosas positivas, pues crean o no, pues sigue mi desmadre de repente, entonces ahí empecé y creo que...
¿Cuál es el tipo de contenido que más te gusta hacer?
A mí el que más me gusta hacer es lo humor, acá la comedia. Humor. Sí, de repente ahí estar haciendo ahí cosas, pues de repente me levanto acá bien prendido y empiezo a cotorrear ahí, a hacer bromas, todo ese rollo. Y pues TikToks ahorita también, TikToks. Justamente este lunes va a estar bien raro. Bueno, lo soy, ¿verdad? Pero bueno, ya prácticamente mañana, porque tenemos para full. Pero va a salir mi primer video de bromas en el canal de YouTube. A ver qué tal sale, ¿no?
Ah, vas a hacer tu primer video de bromas.
¿De qué crees que me disfracé?
Pues, ¿de duende?
casi de Chucky, cabrón. De duendes, eso es hasta Navidad, papá. Vamos a repartir regalos, así que pórtense bien, porque ya saben. Pero esta vez me vestí de Chucky, no tengo ningún video de bromas en mi canal. Entonces dije, pues vamos a salir a cotorrear con la gente, ¿no? Dale. Que la verdad no sé cómo chingados le hacen los que hacen bromas de repente en la calle, porque a mí se me pone bien bélica la gente, pero de repente asusté a una señora y, pinche escuincle, y la chinga, y yo, ajá. Luego todavía se regresa y siempre contra el rival más débil. Miraron al camarógrafo ahí parado, le fueron a reclamar y un rollo. Luego de repente los de seguridad en los lugares y todo. Pero pues como pudimos la sacamos, ahí va a estar. Entonces, pues ahí está en mi canal, lo puedo decir, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí,
el Abelito Oficial, ahí por si gustan. Y ya voy a empezar con las bromas, que es lo que me gusta hacer. Entonces,
buenísimo, va a estar divertido.
Vamos a ver qué rollo. También de repente me gusta ahí bloguear ahí, como más como parte de la vida, porque como pues el detrás de cámara de algunos conciertos, de que han como seguido, o los viajecitos, o hasta de mi vida, ¿no? Porque la gente de repente tiene ese morbo, ¿no?
Sí,
¿de qué? Justo. ¿Pero por qué no blogueas eso? Claro. O esto, el otro, como dónde compras tu ropa, claro, o cómo cocinas.
Sí, la gente pues le da mucho morbo a tu vida, ¿no? Yo te quería preguntar si te costó mucho trabajo ganarte la aprobación de tus seguidores, si no te criticaban mucho por el simple hecho de ser quien eres.
Fíjate que se puede decir que no, porque yo empecé gracias a la motivación de la gente, pero te voy a contar algo así en especial. Con la gente de mi pueblo, con algunos sí me costaba la aprobación, porque yo estaba todavía de repente con el qué dirán, ¿no? Los que me conocen más cercanos, porque en aquel tiempo, te digo, TikTok era la plataforma de bailar y todo ese rollo. Entonces era más el qué dirán, y cuando empecé el contenido para YouTube, de repente empezaba la cura, unos videos pues no levantaban tanto, y sí me llegaron a decir, ahí viene el intento de YouTuber. Entonces eso, de repente es un comentario que te calan, y esa aprobación sí tardó un rato, porque de repente un comentario que otro, o entre la carrilla que te echan, pues siempre te traen ahí de bajada en las reuniones acá de compas. Pero ya cuando vieron que empezó a prenderse el cerro y que de repente, que una colaboración con tal persona, que ellos ya empezaron a conocer y empieza a creerse pues el show, que ni yo me la creía, hasta que de repente mi propio equipo, hey, créetela, pa, y ya empezamos poco a poquito. Y lo que sí le agradezco mucho es a mis seguidores, a mi público, que siempre han estado ahí apoyando, bien, haciendo que uno se la crea, y pues es parte de, hermano, claro. Sí.
Yo te quería preguntar si tú alguna vez te has hecho exámenes médicos y si sabes el nombre de la condición que tienes.
Sí, por temas de salud, cada año me estoy haciendo un chequeo general, pero antes recuerdo que sí iba más seguido a con el doctor. Mi mamá me llevaba a un hospital para que me hicieran chequeos generales. Mis problemas eran acá de repente como nariz, que se escucha como si estoy cansado siempre, o querían ver si mi corazón no estaba grande por unos problemas, pero... después de varios años que estuve asistiendo, lo único que tenía era alergias. Entonces el alergólogo, lo demás es a escala, es como si fuera un niño de 8 años. De hecho, de espaldas me miro de 8, ya de frente pues ruco, ya hasta me dicen que parezco 30, me bajan el ego con eso. Pero mi condición se llama talla baja. Entonces se llama falla motora talla baja. Ya tengo una tarjetita y ya, yo ahí la traigo, sí. Es como si estuvieras ahí, normal, pero a escala.
¿Y tienes una tarjetita especial?
Sí, traemos mi cartera para ver si se la puedo mostrar. ¿No? Valió, bueno, cachas.
¿Y esa tarjetita especial quién te la asigna?
Recuerdo que una vez acompañé a mi mamá algo del gobierno, oficinas de gobierno, y ya mi mamá tenía una y les comentó, qué rollo. No, Simón, te se la damos. Me acuerdo que hasta me tomaron ahí la foto, parecía el del reclusorio norte, yo ahí bien serio acá. Me la sacan y es la que he tenido toda la vida. Y ahí dice, vaya motor de día baja, luego te mando ahí una fotito para que la cheques. Ahí está interesante. Y ya, pues sí, porque a veces me preguntan, qué rollo, ¿no? No, pues, de todos modos, siempre si mires menos de 1.30 te van a decir, no, chaparro, claro, lo que sea. Entonces, pues ya la gente mismo te nombra, pero en sí la enfermedad es falla motora talla baja.
Ok. Oye, ¿y sí, tú sí sufriste de bullying en algún momento de tu vida?
Estoy muy agradecido porque no.
Nunca.
Lo que sí recibí era carrilla. O de repente en los corajes que de repente sacas con tus compañeros, pues sí, un que otro insulto. Pero créeme que nada para preocuparse o para dejar de ir a la escuela o para esto, porque pues siempre traíamos ahí el apoyo, andaba con mis compas. Fíjate que fue un poco raro en la secundaria, porque ahí es donde más carrillas se echan. Yo en primaria estudiaba en un colegio, pues, de madres, ¿no? Monjitas le llaman. Uh-huh. Entonces, pues ahí, como es un pueblo y es un colegio de monjitas, pues éramos 18 compañeros, ¿no? Y así todos 6 añitos. ya de repente pasas a la secundaria y pues ahí caen de todas las escuelas, salones de 36, 40 alumnos, ¿no? Y llegas y mira gente de todo. Ya cuando empiezas a ver que empiezan a poner apodos y la chingada, pues dices, sí, ay, ¿qué van a poner? Ya sabes, en corto de los que te ven y ya te pusieron sin apodo, ¿no? Pero como a mí me conocían por Frijolito o por Abelito, siento que eso me ayudó mucho. Porque aunque no lo crean, fui monaguillo también. Entonces, y está bien cabrón, iba a ser hasta padre, imagínate. Y a mí iba a ir al seminario, imagínate que diera las misas yo. Hermanos, bienvenidos a la casa del Señor, ante el Padre, que nomás se me mire aquí, porque la mesa está tan alta, ¿no? Pero bueno, ya no le seguí, porque pues ahora voy a ser padre, pero de familia. Ah, mentira. Entonces, la gente ya, de que, ay, el Abelito, porque las personas mayores empezaron, de que, ay, ¿quién está leyendo la lectura? De que como era monaguillo, me subían a la lectura. Entonces, siento que esos, como en el pueblo, ¿no? Estar siempre en el foco, pues te dicen el Abelito. Acá entonces, era el Abelito, Frijolito, o así. Pero ya, pues, con los compas, pues, nomás puro cotorreo. Pero fíjate que no, fue algo que yo pienso que me ayudó mucho. Es algo que yo sí le reconozco, que me ayudó a sentirme así libre, poderme relacionar, porque tal vez si fuera una ciudad hubiera sido diferente, o no sabemos, pero pues sí, pudiera ser diferente y tal vez no me hubiera sentido tan libre a tratar de comunicarme con otras personas, porque ahorita pues sí siento esa libertad, esa comodidad de relacionarme a donde vaya y todo bien. Muy entonces. Bien.
Oye, ¿y a qué dificultades te ves envuelto por tu condición?
Fíjate, pues no vamos tan lejos, de repente, tú sabes que cuando estás en un lugar que no está adaptado para ti, es problema, ¿no?
Siempre.
Entonces, imagínate vivir en un mundo que ni siquiera está adaptado para ti. O sea, literal, todo es para gente de estatura promedio. Entonces, pues, hasta lo más cotidiano te tienes que adaptar. Fíjate que ya cuando lo has seguido, pues, te adaptas, ¿no? Tienes tus herramientas o por ahí. Pero, por ejemplo, ahorita, vamos en corto, tenía el vaso de agua ahí en la esquina de la mesa. ¿Qué te dije? No, pues para alcanzarlo, vamos, y ahí va a estar la tentación, ¿me entiendes? Sí. Es como al que le dan cigarros, pues no le dan encendedor, ¿de qué sirve? ¿Me entiendes? Y ya dije, no, mejor lo ponemos acá. Entonces tienes que hablarlo, porque el que no habla Dios no lo oye y empiezan los problemas. Otra cosa es pues ya cuando sales a la ciudad. Todo, por ejemplo, los elevadores, a veces los botones, que es mi temor, de repente que tengas que apretar un botón para que sea un elevador y quedarte encerrado, que un cabrón se le ocurre usarlo. O detalles así, lavamanos, eso en los baños públicos, es un rollo también. Que yo hoy estaba en un restaurante bien chingón, porque llegué y estaba un bañito chiquito que dice baño exclusivo para niños, hasta hice una historia. Y ya dije, ah, mira, sí piensan bien, y el lavabo está igual y todo ese rollo. Entonces, está chingón a veces de que contemplen eso, porque hasta aunque sea para niños, pues para mí está bien. Lo que sí, o sea, por ejemplo, en parte de Estados Unidos, casi la mayoría de lugares como gasolineras o eso, tienen adaptado para la discapacidad y tienen esos baños grandes, más acondicionados y hasta el lavabo. Y pues no se va a tratar tanto, pero aquí sí es un poquito ese detalle, hasta las banquetas, que de repente está la rampita, pero está obstruida por un poste o por una maceta o lo que sea. Chingo, pinches escalerones que para mí son una barda, casi las tengo que subir así. Entonces, son detalles, pero de ahí en más, pues te adaptas, ¿no? Ahorita quiero enseñarme a manejar y tengo unos pedales. Que me costó un chingo conseguirlos, los conseguí de Miami, porque son como de un metal especial, como que no está tan pesado y se adapta y está con madre. Vamos a ver si no me llevo un cristiano ahora que enseña a manejar, porque aquí están locos en la Ciudad de México, pa, te echan el carro y todo, y te pones bélico y se arma el pleito claro. Ahí.
Oye, pero y todo con no, todo, y porque me imagino usas herramientas especiales a veces para adaptarte como a conducir o cosas así. ¿Hay cosas que con todo y herramientas no puedes hacer?
Hay algo que ni con herramientas ni con nada, yo pienso que es cuando me suba, que de repente que una ruta o que bueno, me tengo que conocer aquí el metro de la Ciudad de México, pero he visto que están los tubotes arriba, ¿no? Pues no inventes, si me subo tubos. Voy a tener que hacer pinche de una vez aprovechar para ir al gym, sí, ahí mismo cierto. En los tubos, porque ahí chingado cómo le haces, ¿me entiendes? Y ahí, neta, y no es por acá con afán de nada, pero casi por eso a veces evito esos transportes, no porque ganas, qué mamón, no, pero por el pedo, imagínense, estás a la medida y está el pinche apretadero y aquí he visto videos que parecen zombies de que se meten todos acá o me llevan entre las patas, de repente alguien levanta su bote, estoy abajo, no sé, cualquier pedo, o de repente que ya tienes tu lugar, pero de repente imagínate.
No, y le andas a culo a todos,
pues,
¿no?
Pues es lo que te digo, rebotando ahí entre todo y pues no decir otra cosa, pero ya por lo menos sabes qué comió cada quien, ¿no? Este güey comió carne, este güey comió frijoles, chingada. Entonces sí es un pedo, ¿me entiendes? Claro. Y para agarrarte, pues tienes que agarrar de los asientos. Y si alguien se descuida, pues trae su bolsa. El riesgo de que te confundan con un niño o algo y te lleven para otro lado donde no es. No, que una señora te diga, ah, mi hijo, te lleven. Pero, por ejemplo, ya para arriba eso sí ya está más cabrón. Que últimamente he visto como unos tubitos, como los del aeropuerto, los camioncitos del aeropuerto, que tienen los tubitos, pero que son así, en vertical, y ya tú te agarras y todo bien. Pero sí, eso sí está más, más cabrón.
Claro. Oye, ¿y encuentras algún beneficio de ser de talla pequeña?
Fíjate que a veces yo siento que, pues, ¿sabes? Que a veces todos somos distintos, ¿no? Pero al ser distinto de una manera muy, muy acá, pues sí tiene su beneficio si lo sabes aprovechar, porque tiene sus pros y sus contras. Eres muy notado, como claro. Dice mi papá. A veces que, vas a andar allá con cuidado porque eres muy notado, así. Entonces, sí. Pero, pues, los pros es que si llegas a un lugar y ya te conocen, pues, a veces, no sé, cualquier cosa, el acceso, la atención, de que te tienen para batallas en algo, ¿sabes? O porque de repente llama la atención en redes, ¿no? Por ejemplo, imagínate, vas haciendo scroll ahí en TikTok o en Instagram y de repente ves un cabrón que parece un niño, se da la vuelta y tiene bigote, ya la chingada, ¿me entiendes? Entonces siento que es como que haciendo énfasis en mi talla, como que llama más la atención y pues a lo mejor consumen más con mi contenido. Sí, entonces sí, por algo sí he visto el beneficio.
Ok, está chido. Oye, ¿alguna vez has sido discriminado en algún establecimiento?
Sí, en algunos juegos, no sé si pueda mencionar aquí.
Sí, tírale.
No es tirarles, pero sí es Six Flags, cabrón. Acuérdate de subir un video a YouTube donde fui porque yo dije, tengo la curiosidad de ir a Six Flags. Porque, pues, como en todos los centros de atracción de acá, de parques de atracción, ya está una medida para subirte. Dije, me voy a llevar estas botas, no sé, matatortugas o algo, pero tengo unos tenis de un azulesote. Dije, me voy a llevar esos y me voy a peinar acá 2-3. No, pues vas y de repente llego y chingale, 3 medidas. No puedes subir, subir acompañado y puedes subir. Ya está, llego. No podía subir a los más acá exóticos, esos que van a madres. Porque te sales a la chingada si te dejan subir, ¿verdad? No porque digan, está chiquito, pero esa velita tiene bigote, ya es mayor de edad. Pero si no das la altura, a veces es por tu seguridad no subirte porque te zafas. Algunos sí me dejaron subir, que fueron muy pocos. Pero aquí lo curioso es cuando llego al área de niños. Yo digo, qué chingón. Hasta en el video digo, llegó mi momento de poderme subir a todos. Cuando hago pinche fila para subirme a los juegos, llego y el señor me dice, no puedes subirte porque es exclusivamente para niños. Yo le digo, oye, cabrón, pero si doy el tamaño. Le dice, sí, pero aunque es el tamaño, no te vas a subir. Le digo, oye, pa, pero literal peso 28 kilos, peso hasta el mal niño que va montado en el avioncito, pesa más que yo. Le digo, simplemente me voy a subir, voy a hacer contenido y bajas. No, pues que no. Y batallé bastante, pa, por ese detalle. Y se me hizo raro porque, o sea, ¿por qué? O sea, si fuera lleno o algo, lo entiendo, ¿no? De que a veces, pues, incómodo, cualquier cosa. Pero el lugar estaba literal solo, no había tantos niños. Podía ir yo en mi propio lugar, en mi propio avioncito, a mi propio avión, ¿no? Y todo bien. Y no me dejan subir. Digo, oye, mi cabrón, entonces, ¿para qué compramos el pase si no puedo subirme casi a nada? Y ya, ese sí fue un detalle. Digo, no sé si tomarlo como discriminación o como qué. Si no, pues, ¿para qué voy? O sea, imagínense si estuvieran en mi situación. Compras un pase anual para entrar a un centro de atracciones y no puedes subirte a nada.
Sí, está complicado.
Más que como 2-3 juegos y a uno de los que me dejaron subirme y terminé todo mojado, que era de los primeros. Digo, pues qué chulada, ¿me entiendes? Y sí, pues es así. Y además, creo que una vez fue algo ahí de que, hablando de discriminación, el temor que tienen en Estados Unidos es eso, de que tú reportes como algo de discriminación en algún lugar. Y una vez mi primo estaba trabajando de repartir productos a un Walmart y yo lo acompañé. Pero cuando eres acompañante, te ponen un chalequito como amarillo, ese rollo, y andas por ahí. Pero ahora con pinche frillazo, porque en las montañas estaba nevando, me pongo mi bufanda y todo ese rollo y así entro con gorrito, bufanda y llego con el traje amarillo, ¿no? Y me dice, no puede estar aquí. Llega la encargada de Walmart y ya habíamos pasado como a 3-4 Walmart y no pasaba nada. Hasta saludaban bien amablemente y todo. Y en ese era un lugar en Denver, que son muy acá, y dicho y hecho, llegamos y dice, no, ¿sabes qué? Él no puede estar aquí. ¿Por qué no? Ya empezaron a alegar ahí en inglés, que en inglés a mochas, pues más o menos entendí la conversación. Entonces, cuando capto qué pedo, me bajo la bufanda y me miran el bigotillo, ya sabes, por eso me lo dejo, no me para de respetar el bigotillo, y ya la señora en corto le cambia el rollo, y dice, una disculpa, y le decía, no lo había visto, y acá y allá, y se portó súper amable después de eso. Y después mi primo me explica que es por eso, porque en algunos trabajos como esos, marcar algo de discriminación está muy, muy cañón. Entonces, sí, es, te digo, son problemas que pasan a veces, claro, por la condición que no tienes.
Claro, qué loco, ¿no?
Sí.
Oye, y esta es una pregunta que a mí se me ocurrió y te quería hacer. ¿Te llegan muchos mensajes de chavas tirándote la onda, diciéndote, oye, eres mi fantasía o ese tipo de cosas.
Fíjate que siempre he lidiado con eso, pero lo miro así como el morro que es. Porque no solo chavas, me caen chingo de vatos, güey. Así de repente, sí, güey. De repente acá, chavos, pues que se respetan, ¿no? Aquí respetamos todo, pero es muy raro que les conteste, porque siempre caen a solicitar mensajes, siempre me lo estoy quemando y a veces digo, ay, madre, porque de repente que unas fotitos, casi los hombres son más como de ese estilo. Personas, pues que les gusta y si te dicen, hey, ¿sabes qué? Me gustas. Y hay que salir, hey, te invito acá, güey. ¿Cuánta feria quieres por una foto de tu chirimullito o algo? Hasta pinche de repente un día llegué, no, pues voy a tener que abrir OnlyFans, yo creo. Pero no, dije, no, así está muy cañón. Y ya, pues de repente la chava es más leve, es más como de, hey, hola, güey, hay que salir acá. Pero ya las que vienen intensas acá, estos son las que vienen bien acá de que, hey, la neta, tengo fantasías contigo, quiero hacerlo
así
contigo
te dicen así.
Acá, sí, o una de mis fantasías es estar contigo acá, o así te lo hacen como preguntas, ¿qué se sentirá esto? ¿Qué se sentirá el otro? Y tú casi acá, pero pues es muy raro, ya es muy raro que te lo digan así en persona, pero ya pedos en una pinche fiesta 2-3 veces, no me ha pasado mucho la verdad, pero sí acá han caído detalles ahí de pero sí siempre son hombres, creo que está muy... Igual el porcentaje, yo siento como que un 50-50, porque últimamente sí dije, no sé qué facha estoy dando acá de acá, pero todo bien, porque subo fotos hasta con mi novio y todo el rollo, entonces, pero de repente van a decir, ah, yo creo que nomás la tiene para tapar el ojo al macho y a lo mejor por una feria, si se avienta acá, me ofrecen un pinche depe en Acapulco y un carro y me la pienso, cabrón, y ahí va a poner las fotos, todo bien, pero pues te digo, ah, pero nada, mentira, Diego.
Está bien.
Todo bien, pa.
Oye, ¿Hay alguien del medio con el que hayas colaborado que a lo mejor te haya discriminado, te haya tratado mal?
Por el momento no, pa.
No.
Por el momento no.
¿En algún programa de televisión así? No.
No, de repente sentí la presión en Conchabana. Es en un programa de televisión de Monterrey. Y ahí sí de repente se sentí la carrilla, pero porque traen las morras acá bien intensas y de repente que te quitan el botoncito. Tú ya sabes más o menos a lo que vas, sí, que sí, se intensean. Sí. Pues de repente se pone medio acá y el chaval tirándote de que, ah, oh, qué liote es y la chingada. Y de repente sí las preguntas más como para exponerte,
claro,
que para la respuesta, ¿no? Entonces sí está más cabrón, pero de ahí en más no. Así no, eso no puedo llamar así como discriminación, pero o sea, si algún día pasa, pues dejamos que los puños hablen de... ¡Ja! Ah, ¡mentira!
Oye, ¿y qué es lo más difícil que te ha pasado en las redes? Que te hayan hecho algún tipo de bullying o que te hagan así imágenes editadas y te las manden, no sé.
Fíjate que eso de las imágenes editadas no es problema. Lo que sí es difícil en las redes a veces es creer que porque estás pequeño o todo ese rollo te van a ver como un meme.
Okay.
O te van a ver como acá. Que gracias a Dios... no se ha batallado tanto, pero de repente no deja de tener ahí ese punto de que piensen que todo lo que hagas tiene que ser humor. De repente que quieras dar ese giro de que hay algo que no sea cotorreo en tus redes, que simplemente una comida, no sé, tranquila con tus compas o mostrar más lo que haces más chilling, que quieran que siempre esté eso, o sea, que siempre verte pues echando coto, ¿me entiendes? Y hay mucha gente que ya te quiere ver como botana y una cosa es cotorrear. Otra cosa es que te votan bien, ¿me entiendes? Entonces, sí, tienes que siempre llegar a marcar esa línea de que te agarren de botana o a cotorrear. O que traes un proyecto, por ejemplo, este de la música que te digo que también, uh-huh, por eso me pone nervioso, de que te vas a conocer por ciertas cualidades, ciertas cosas en redes y que al momento de emprender un proyecto nuevo, tú sabes que siempre van a hablar, va a haber diversas opiniones, sí, y se respeta. Pero que ya digan, ah, este güey, ahora esto simplemente por hacer algo de no sé, de coto, eso sí está difícil a veces, dar ese giro.
Ok. Oye, como influencer, me imagino que tú ya has trabajado con varias marcas, ¿te han contratado para hacer publicidad o no?
Sí, he estado con, fíjate que no estaba abierto hacia muchas colaboraciones, pero de repente sí era más como de publicidad a negocios, a empresas, pero ha sido muy leve. Apenas ahorita estoy como abierto de hacer colaboraciones. Tengo en pláticas una colaboración con Monasteri, una marca de ropa colombiana, así que se empezó acá a conocer chido. Y sí, hemos ahí estado ahí trabajando con eso.
Okay.
Sí, sí, sí.
¿Cuál
sí
dirías que ha sido tu logro más grande como influencer?
Mi logro más grande como influencer... Que sea, pues, Es que sí está complicado. El logro más grande como influencer, en primera como logro personal, es tener la oportunidad de platicar con personas que tú consumías su contenido cuando estabas, no sé, en la escuela, en la prepa, y que ahora te los topas y se hace esa conversación, esa plática, y luego se hace la amistad, y le haces la invitación y todo ese rollo, y se siente muy chingón. Otro rollo es poder, de repente, que tiene acá el centro, cambiar ahí 2, 3 puntos de vista, pero para positivo, de repente para apoyar ahí a la raza en algo local, porque ahorita uno de mis proyectos quiero hacerlo así a lo grande, así como un proyecto que sumen varios influencers conmigo para hacer algo positivo, en este caso que se vienen los de invierno y ese rollo, ya sabes, siempre apoyar algo ahí, pero es la primera vez que lo voy a hacer, y eso es lo que, un logro que tengo es hacerlo a nivel local, que no está ahí tal cual como registrado en videos y eso, pero sentir esa gratitud, ¿no? Que también algo que tengo que reconocer es que la persona que está conmigo también me ha incentivado a eso, de que cuando se puede apoyar a hacer eso, y la verdad, siendo sinceros, ahorita que empezamos bien con lo de las redes, porque no vas a creer que años atrás no estábamos monetizando, cosas así, por no terminar esos espesos pasos que se necesitan en redes para monetizar, y apenas que empezamos con eso, que me ha dado la oportunidad, se siente muy chingón. Entonces, no es para que digan, estoy destapando el cuello, porque la verdad no he hecho gran cosa, pero logro a nivel personal y algo más pequeño es eso, poder apoyar y ese rollo. Y lo otro, pues echar desmadre y que se la raza se prenda. Porque a veces eso de repente también me gusta, de que llegas a un lugar y la gente está bien buena vida para echar desmadre y cotorreo.
Ay, veo. ¿Cómo era tu vida antes de la fama?
Estudiante. Yo era estudiante, machín, me dedicaba ahí nomás de la escuela a la casa y puro estudiar. De repente los fines de semana lo mío era salir de rutas en los racers, así a las brechas, a las montañas, cerros. Entonces era más eso, pero casi siempre fui muy dedicado a la escuela. De hecho, ahí para pararme el cuello nomás, siempre estoy en los cuadros de honor ahí de acá, siempre desde la escuela hasta la prepa. Y ya en la universidad 2, 3. De hecho, me titulé por promedio, entonces alcancé a rescatar todo ese rollo.
Ah, qué bien.
Pero sí, siempre fue la escuela, era estudiante, machín.
Muy bien. ¿Tú has estado envuelto en alguna polémica alguna vez?
¿Una polémica? Bueno, pues, que no como tal, de repente, cuando Alex Marín quería hacer una colaboración conmigo, que subió una foto que dice, se busca para colaboración. Me cayó un buen de gente, de hey, dale, y todo ese rollo. Pero más que eso de polémica y que empiezan a sacar de que, pues que mi cara ese rollo de los videos. Y de ahí en más, polémicas, creo que, no, fíjate que me hace falta una polémica, yo pienso, para aumentar ahí de repente los números. Pero no, de repente algo en TikTok que de repente la gente se acuerda, es que mediante en una plataforma estaba haciendo un live, y de repente, pues yo dije que al que le caiga, porque estaba en un lugar así público, en un restaurante, dije, no, pues quien le caiga aquí, le voy a dar un pastel. De repente llega un vato medio, me enfermo, quiero mi pastel. Y ya se lo vamos a decir, no quiero ni un pastel, ni una foto contigo, quiero a tu morra, yo una foto contigo. Entonces, sí se volvió muy acá y en un momento fue así una pequeña polémica. Luego la participación.
¿Qué pasó ahí? ¿Pero qué conclusión tuvo?
Fue un desmadre, porque yo estaba ahí en el restaurante comiendo ahí, en el Mazatlán. Y ya de repente, pues, llego y la gente empieza, pues, a venir y todo. Y yo nunca, pues, me he puesto así de que no, fotos, no. Entonces, lo que sí se ve es que hace para varias gente, me dice el gerente. Me dice, oye, ¿se está bien de que vengan a tomarse foto? O ahorita que es un espacio y hasta el final. Dije, nada, de una vez como van llegando, pásenlo nomás tranquilos. Entonces, pues, ya era muy normal. El gerente se agarra su estancia, pero estuvieron al pendiente siempre. Esto sí reconozco. Pero una de esas, cuando baja un poquito la gente, llega el tipo. Entonces yo estaba en el live y yo sí dije, porque de repente, yo soy el que está, no sé, en el mes, yo estoy cerca acá. Dije, quien caiga aquí a saludarme, le voy a comprar un pastel. Entonces, pues así quedó. Entonces, como que el tipo estaba como esperando, no sé. En cuanto terminó el live, no pasaron ni 2 minutos, 3 minutos, cuando el tipo llega y se para en la mesa. Y ya venía acá, me dijo. Pero el tipo luego llega grabando, ya con el celular así. Medio oculto, pero acá tú sabes, luego te das el gatazo, ¿no? Y ya entonces llega el tipo medio grabando y, ¿qué rollo? Vine por mi pastel. Simón, carnal, no, ahorita te lo doy. Tus lentes. Le dije, no, los lentes no, pal, y que son los únicos que traigo. Bueno, un regalo, no, pues acá. Y empezamos ahí a platicar y que esto no, que esto sí, te voy a comprar el pastel. Y la chava, los pasteles no pasaban, era un poco incómodo. Uy, y en eso me dice, sí, entonces en eso el vato se empieza a poner bien intenso. prima, yo para qué quiero foto contigo, güey. Yo no quiero foto contigo. Quiero una foto con tu morra. A mí me gusta tu morra. Y ay, güey, empieza a ser. Nunca me había pasado, pero es tan incómodo, güey. Luego se siente la pinche acá. Y luego, pues ni modo que me le ponga el pedo en una chinguiza. Para todavía, aparte de que me ofende, me da una pinche friega, güey. Yo, ay, qué incómodo. Nos arruinó el desayuno. Para eso sí me arruinó el desayuno. Y seguía yo como que volteaba a ver quién estaba cerca y el gerente, más que no estaba volteando en ese momento. Y yo, chingado, y para suerte venía la de los pasteles. Digo, mira, le dije un pastel, y le dije, señorita, le dije, me da chance, puede venir, ya te traen todo el pedo los pasteles. Y hasta ser muy recabrón, elige uno y ya se lo compro. Y ya el tipo lo destapa y empieza así como alto. Y dije, ya valió mal. Le compré su propia arma, bebé, con la que me iba a atacar. Pero no, fíjate que empezó a voltear. Y para suerte el gerente como que vio que yo estaba también así medio sacado de onda y buscándolo. Entonces el tipo lo destapa y yo dije, en cualquier momento me lo va a lanzar y va a hacer un desmadre nomás para sacar contenido, no sé si para él o por qué, porque pues traía su celularcillo aquí. Y en eso, cuando ve que el gerente como que me viene, el tipo me dice, ahí está tu pinche pastel, pam, y lo avienta hacia la mesa, pero no a mí. Y se acá con lo de mi morri, dale y dale, mientras se retiraba yo. Ay, la volteé a ver y me dice, no, neta, me puso bien acá, tensa. Y ya llega el gerente y me dice, oye, ¿todo bien? Le dije, no, la verdad no. Le dije, ya, mejor ahorita un espacio con la gente y a ese cabrón que no se vuelva a arrimar a la mesa. Le dije, este cabrón sí, le dije, ese que vaya. Le dije, por favor, la neta, me puso muy incómodo. Empezó a ofender y todo. Y hasta eso yo le dije al vato, hey, te estoy hablando con respeto. Le digo, te estoy hablando con respeto, pero pues nomás es que responden por nomás. Y justo me dice, deja checo. Y lo estaban monitoreando con las cámaras. Y no vas a creer dónde estaba el recabrón. Estaba cerca del baño de mujeres grabando. Sí. No, sí se puso bien denso el pedo y le hablan a la patrulla. Cuando el tipo se capta que empieza a negar unidades, se sale corriendo el vato. Y se va y dijimos, qué pedo, un pinche enfermo andando. Entonces, de repente, eso es el pendiente también que uno tiene por el tamaño, claro. También. ¿Tú crees que va a ser difícil para mí llegar y embolsarme y llevarme? Hasta una bolsa demandada, güey. Entonces, siempre por eso anda uno con el pendiente, porque no sabes qué gente te vas a topar afuera. Que respeto por la gente que me he topado, siempre se han mantenido a la altura, pero de repente toco un cabrón como ese medio loquillo, pero pues es parte de ahí. Claro. Algo de polémica, lo último fue mi colaboración con Santa Fe Clan y Kareli.
Ah, caray, ¿cómo estuvo eso?
Di cuenta que dije, me adoptaron, ¿no? Ya tengo nuevos papás. Está Kareli, que era cuando andaba con el rollo de que termina Santa Fe con Maya. Y de repente le empiezan a montar a la Kareli. No, que ya son novios, que Kareli traicionó a Maya y la chinga. Entonces, pues imagínate ese chisme en redes. Pues bien denso. No, ahí te va, empezaron la polémica y de repente pues nos sale el manager de Santa Fe, ¿no? Y dice, hey, una colaboración, vamos a hacer una canción donde va a estar Kareli Ruiz y Santa Fe. Entonces, pues, que salgas ahí en el video echando coto y todo ese rollo. Y yo le dije, ah, pues va. Y era así como un antrito, lo cierran y ahí va a ser el video. Pues ya sabes, Kareli acá es capotada, con su traje acá bien exótico y Santa Fe bien chile. Entonces yo subo una foto, así normal, y empieza, ¿no? Que el hijo, ya sabes, ya parece que Kareli y Santa Fe van en serio, hasta tuvieron un hijo y adoptaron un hijo y la chingada, y así empezó. Pero pues Kareli llevó ahí varias amigas. Entonces, pues estaban ahí bailando, y ya sabes, en corto, pues para que el video llame la atención, pues que un perreíto. Que te perreen, yo pensé, tranquilo, porque de repente, tú sabes, ¿no? Dije, está, pues, mi novia sabe diferenciar esa línea del trabajo y el coto. Entonces, por eso no he tenido problema, no hemos tenido problema por eso. Y dije, nada, pues me la voy a rifar, pero tampoco, no tan acá, porque está esa línea del respeto siempre, aunque sea en el trabajo, ¿no? Pues de repente empiezan bien acá y en eso que me traen también una chaparrita casi de mi vuelo. Y se pone bien intensa, no, vamos a perrear, yo, espérate. De hecho, hasta recuerdo que Kareli me volteó a ver porque estábamos atrás de Kareli y yo le digo, no, ¿sabes qué? Mejor tú por tu lado y yo por mi lado. Y volteé a verme Kareli y así, ¿no? ¿Sabes? Yo, mira, pues yo sé que es chamba, güey, pero ni pedo, me la rifé, dos, tres, acá hay una toma, el del micrófono, pero está toda la producción atrás y el micrófono, una nalgadita, Belito, una nalgadita, Belito. Y así, ya, una nalgadilla, la chingada, una nalgadilla. Y todo bien, y de ahí en más por el perro, pero siempre en realidad es como casi al aire. Fumo así, y de repente como a la semana vi una página en Facebook que sí tiene 2-3 seguidores, y que me empiezan a mandar en el link de un video y eso de que el Abelito, al parecer el Santa Fe Clan no fue el único atascado y la chingada, y de repente que empiezo a ver y sacan que hicimos un desmadre en ese video y que con varias acá y que nalgueando y manoseando y todo. Yo dije, chingada, ahorita que me lo manda mi morra, pensé que acá, dicho y hecho, ley de la atracción, pa, como a los 5 minutos mi morra me manda el link de que le digo, todo bien, le digo, nada más que esas páginas sacan ahí el rollo, y pues fue algo que estuvo ahí. Y empezaron con esos temas, ya de que participación en 2-3 lugares, y al poquito tiempo fue cuando salió lo de Alex María, pero todo bien. Que me andaba buscando por una colaboración. Y dije, pues bueno, no creo que sea una colaboración así de un blogcito, ¿no? Va a querer, pues este cabrón tiene como 3 esposas, sí. No creo que quiera un hijo nada más ahí, adoptarlo también o algo. Y que, pero bueno, a lo mejor va a quedar otra colaboración diferente.
¿Tú harías una colaboración con Alex María?
No, depende. Si es como para un blogcito, así como para bloguear el estilo de vida que tiene o algo exótico que tenga, que quiera mostrar, con madres. Pero ya así como para ese tipo
para
de contenido.
¿Para un video para adultos no participaría?
No, yo siento que no. No, no. Sí, ahorita se me complica. De hecho, me llegó una invitación para Acapulco Shore.
Ah,
también, meses atrás, pero también por... No me frené tal cual por mi relación, pero tú sabes que para esos programas tienes que ir open mind, tienes que ir directo a ser desmadre porque en sí es lo que quieren, ¿no? Entonces, pues es mejor, de repente, ahí cuenta mucho qué imagen quieres ahorita agarrar para tus proyectos, cómo está el rollo ahí, y pues es parte de, ¿no? Entonces, pues sí, es el rollo.
Oye, yo te quería preguntar si es una limitante para ti el hecho de querer encontrar pareja. Claramente tienes pareja ahorita, pero quiero saber si en tu vida en general ha sido difícil encontrar pareja.
Como el desmadre empieza como en seco y eso, pues tú sabes, es parte de desmadre, pues ahí no se nota ya tanto. Luego en la prepa, pues gente que ya conocías de antes, todo bien, siento como que no ha sido un poquito. En la universidad ya se complica un poco, ¿no? A veces porque tal vez no se has enfocado totalmente en eso, pero... Creo que en ese aspecto no batallé porque en secu tuve novia, en prepa también. Literal, mi espacio fue en la universidad. Pero literal, salgo de la universidad. Todavía ni salía de la universidad. Estaba como para terminar igual. Y paso entonces y siento como que... A ver qué pasa, ¿no? Pero no, está todo bien. Creo que hasta ahorita todo va bien, gracias a Dios. Y lo que sí reconozco es que la persona que está conmigo, hacemos, siento que buen equipo, un complemento chido porque nos apoyamos ambos, de ambos lados. Me apoyo en lo que hago, que eso para mí es algo chingón. Una limitante sería eso, encontrar a alguien. Pues no sé, en este momento, por lo mismo que hice, ¿no? El morbo que causa todo este rollo de que, ya te encontró hecho de la manera de que el artisteado, este rollo, empiezan las especulaciones, no sé, interés, este rollo, lo que quieras. Pero ya siento que eso es una limitante porque tú mismo te das cuenta, ¿no? De que cuando es por algo, cuando es por cierto interés, ese rollo, no tengo una gran cosa que digan qué rollo. Pero pues tú te das color. Entonces, en este caso, actualmente, siento que hacemos buen equipo, mi pareja y yo. En ese aspecto, en complemento, que entiende más que nada mi trabajo. Porque estás con alguien y no apoya lo que haces o tus proyectos, sí está más cabrón. Porque de repente te digo, aquí a veces falta un poco de actitud para dar ese plus o un proyecto nuevo. Ocupas un chingo de actitud y apoyo moral también. Entonces, cuando lo tienes, pues todo bien. Pero eso sería la única limitante y hasta ahorita todo va en orden.
Muy bien. Y, por ejemplo, en el caso de casarse, tener hijos, plan de vida, ¿cuál es el plan que, por ejemplo, tú tienes de vida?
Fíjate que lo hemos hablado, primer punto, de hecho, acabamos de cumplir, bueno, tenemos nuestro aniversario y estábamos por 1 año, 2 meses y tenemos ahí nada más lo que es el anillo de promesa, que es este que a mí no me quedó, también van a decir, este como chinga con su canal, pero subió un video de aniversario y van a hacer el desmadre, que fue una playa nudista, güey, y en Zipolite, entonces ahí llegamos y justamente esos días nos pusimos a platicar qué es lo que este rollo, entonces dijimos, sabes qué, por el momento yo pienso que hijos no, por el proyecto, ¿no? Porque ocupas tiempo completo. Ahorita más que nada, para la que está la ola, hay que aprovechar la ola, cabrón. Y tú sabes que un hijo te consume mucho tiempo. Lo platicamos y en un futuro creo que no es problema para nosotros. Pero ahorita sí está más cañón. Y respecto a casarse, que dicen por las 3 leyes o cuántas son, sí está más cañón. Yo digo que ahorita lo primero va a ser como seguir dándole para conocernos en todas nuestras facetas, en todo nuestro rollo, ya que estemos un poco más aterrizados respecto a eso, porque no terminas de conocer a una persona en un par de años, ¿no? También en las diferentes adversidades que se presenten. Y ya estando bien, que creemos que somos compatibles en algunas cosas y más, o estamos dispuestos a adaptarse a la situación, pues bien. a darle y a hablar de casarse y estar juntos, y lo hemos hecho. Entonces yo digo que primero tiempo al tiempo, y el tiempo es el que nos va a decir todo, pero todo está aterrizado y creo que se podría ser como una familia.
Ok, muy bien.
Sí, sí.
Oye,
sí.
¿Nos podrías describir cómo es un día normal tuyo de principio a fin, desde que despiertas hasta que duermes?
Claro que
¿tus
sí.
¿Tus actividades diarias?
Primero, obviamente, me despierto, ¿no? Lo primero que abro, pues, son los ojos, y después mentir el chiste malo, ¿no? De repente ya salgo y, pues, tengo ahí mis pijamitas, ¿no? A veces me da flojera y duro un rato con la pijama, pero siempre voy. Lo primero que hago es cepillarme los dientes, la cara. Tengo un problema con el acné de ese tiempo, entonces siempre tengo que tener esas rutinas de limpieza. Ya después bajo y a veces ayuno, pero no porque quiero, sino porque me da flojera a veces cocinarme, pero ya me cocino un poquito tarde, pero a partir de ahí empiezo. Mi día empieza bien, bien laboral, como un 10 de la mañana, así ya bien, que estoy en la oficina. Lo que hago es checar redes primero, cómo van los números, pam, 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 y ya veo como qué videos me están pegando ahorita y adapto, ¿no? Ah, ok, voy a hacer un blog de esto, porque saco un blog cada semana, un video los lunes. Y ya, pues, obviamente en TikTok, pues, la tendencia, ¿no? Lo que está en tendencia. Como ahorita estoy un poco baneado porque catalogaron mi perfil como que promovía la narcocultura. No, sí, pues ahorita nomás me limito a hacer lip sync. Entonces veo como lo que está en tendencia o algo y hago eso. Y siempre viendo estos para los videos, como qué lugar ir, a con quién colaborar, todo este rollo. Hago como siempre, tengo mi iPad saturada en las notas, que a veces ni las borro, un desmadre, pero ahí voy haciendo anotaciones, pam, 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 pam. Luego checo lo de YouTube, y como yo manejo mis páginas, pues siempre estoy ahí al pendiente de algún bloqueo en Facebook, que apenas me estoy adaptando a esa plataforma, y listo, ahí checando eso y haciendo nuevo contenido. Se me va como un 4 de la tarde, que es cuando voy a comer. Ya de repente aprovecho para un ratito, no sé, ya y descansar, hacer unas llamaditas. Antes te dijera, tengo tiempo para ir a hacer ejercicio, que es lo que quiero hacer, porque ya se me nota la pancilla de perto sin desparasitar. De hecho, algo que me preguntan mucho son los cuadros. Y eso no sé por qué los tengo casi desde que recuerdo, pero yo pienso que es la genética, porque en verdad no hago nada de ejercicio, ni ningún deporte, ni nada.
Ustedes no, normales, así de nacimiento.
Sí, pero ahorita ya estoy batallando, y eso que ya no pisteo tanto, entonces yo creo que tengo que pistear para volver a tener, o tengo que hacer ejercicio, no sé. Pero tengo ese tiempo para ocio, y después retomo, que son ya, como tenemos ahí la disquera, de repente que van artistas a grabar, me toca recibir, darle la atención, o de repente estar también ahí pendientes de cómo empezamos con el proyecto de la música. Empiezo ahí de repente con el escritor, a ver, hay que escribir esto, o con el productor, de repente hay que maquetear. Y es parte de, te metes a los proyectos que tienes. Y ahorita también algo que estoy haciendo es grabando una serie para Puerto Rico. Entonces de repente que darle una leidilla al guión, o ir a grabar, pero regreso, vas así, a veces 5 horitas. Cuando es así, ya llego en la noche y ya llego a dormir. Pero cuando no, tengo esas 4 horas para meterme al estudio, para hacer conexión con otros artistas, no tanto para contenido, sino para la oficina, para, pues, el estudio. Y me meto a jugar videojuegos. Ya soy muy de videojuegos. Ya antes para dormir, o si no miro una película, ya de repente me agarro a jugar. Y ahorita lo que estoy creando es Twitch. De repente juego, transmito y así.
Ah, transmites también en Twitch.
Ajá, entonces ya de repente me duermo, soy como el abélico ahí en Twitch, entonces nomás estoy ahí cotorreando con la gente, no soy tan bueno, pero he hecho desmadre, entonces ahí nosotros es más como correr.
¿Qué es lo que te gusta jugar?
Warzone y Fortnite, ahorita más Warzone, sí, somos bélicos, viejo. Y ahí armamos el convoy, las patrullas, y ya sabes, ahí andamos patrullando la zona, me da sueñito y ya, ahora sí, a dormir, la pijamita, los Paw Patrols, bien cobijado y un cafecito, soy muy cafetero, güey. Lo que sí te digo, lo primero que hago, que se me pasó, es que al despertar, lo primero que hago es prender la cafetera. Y a la noche también, aunque yo le estoy bajando más, porque los niños no deben de tomar café, siempre dicen, estoy haciendo live, porque a veces hago lives cuando tengo tiempo en las noches, que hago lives ahí en TikTok y ya empiezan con eso. Entonces ahorita lo que quiero hacer es tomar té, porque a lo mejor eso siempre ha sido muy malo para el sueño. Entonces sí, ese es mi día, como día a día, día.
Gracias.
Ya cuando son como las fechas, sí te consumen gran parte, de que nos vamos desde hoy, a pesar de que nomás es un día, pierdes como 3. El de ida, el día de la fecha y el de regreso. Ya nomás llegas y esos días yo los tomo de... Es como chilling, sí, okay. Sí, sí.
Oye, y sobre tu familia, tu casa, quería saber si las proporciones de tu casa también son pequeñas o no, y si son grandes, pues cómo le haces para alcanzar todo, y si tu familia también tiene esta misma condición.
Fíjate que está bien, bien interesante el caso de mi familia, porque de mi mamá son 10 hermanos, 5 hermanas, 5 hermanos. Bueno, la tía más grande falleció, para descanse, ¿no? Pero de mi familia, de parte de mi mamá es la única chaparrita, la única chiquita. Entonces está bien chistoso porque mis tíos están grandísimos, están súper altos. Tengo a mi tío Marcelino, que es ganadero. O sea, todo el tiempo se ha dedicado al ganado, al rancho. Y están grandes así, tonzones, mi tío Juan, así, bulezones. Y mis tías también. Y mi mamá es la única chiquita, incluso está más chiquita que yo, por poquito. Por, no sé, unos 10 centímetros tal vez, ¿no? Aproximadamente. Y con mi papá está igual. Mi papá es de Tamaulipas, mi mamá es de Zacatecas. Mi papá en Tamaulipas, sus hermanos son ganaderos. Entonces se dedican al rancho, realmente a la agricultura, pero son unos tipazos también, doblezones, grandes, sus hermanas también. Mi papá es el único en llamarse también. Entonces está bien chistosa esta condición, porque mi papá es como si fuera un yo, pero ya con pancilla. Ya le valió madre al viejo. Entonces, ya hace cuenta. Y mi mamá también. Entonces siento como que los dos tienen escala, aunque mi papá tiene como características también, como las otras personas de talla baja, pero ya las que están catalogadas como enanismo en cuestión a los dedos. Y mi mamá, respecto como al aspecto como facial, pero no tienen el problema, como no es el mismo, que es como piernas curvadas o algo así. Entonces siento como que fue la fusión para que saliera yo como a escala, ¿no? Entonces es eso. Y está chistoso porque digo, son los dos, de los dos lados son 10 personas. Ellos son los únicos con talla pequeña. Y mis abuelos son grandes. Entonces no sé desde dónde se esté remontando esta condición o dónde venga, porque pues supongo que es hereditaria. Entonces estuve yo checando abuelos, mis abuelos, y parece que todo bien. Entonces digo, oh, está cabrón. Pero pues ya se toparon. Y ya como hicieron vida en Zacatecas, soy de un pueblo que se llama Tabasco, Zacatecas. Se los pató a la people de Tabasco. Y ahí fue que hicieron la casa. Entonces, es una casa pues medianamente grande, pero pues como todo, ¿no? Fachada y ese rollo. Pero ya por dentro, el cuarto de mis papás es el más chido, porque tiene una cama que está pues bajita, que no tiene como esas camas que están en el suelo, que además tienen su base, y tienen su mostrador chiquito, que es un, ¿qué se llama? Sí, como su closet, sus cosas, todo adaptado. Y lo más chistoso es que tienen en su cuarto una sala, un para descanso, pero los sillones son minis, como esas de veces que dicen, nada, son como para muñecas o algo así, literal, son así, pero están chiquitos. Y es una sala completa, sillón grande, sillón mediano y el sillón individual. Y una mesita de centro chiquita, que hace poquito acabo de remodelar esos sillones porque son viejísimos, desde que yo recuerdo, es una salita mini. Y está bien cómoda, llegas y a veces la gente dice, llega y no se quiere sentar. Dice, no, va a tronar esa madre o algo. No, no te preocupes, está para eso. Entonces ya con el uso, pues acá, y justamente los acabo de mandar a arreglar hace una semana y les entregaron. Y están bien chistosos porque les puse otro color como blanco, así, están bonitos. Y ya después el baño de mis papás sí está como, de la taza está ligeramente normal, ¿no? Ligeramente está más chiquito, pero ya todo el lavabo y todo está chiquito. La regadera está normal, pero tiene como a la medida como un poquito más bajo en mi cabeza las manijas, casi en los baños para el tema de la regadera no ha traído tanto más que en los lavabos. Entonces todo el cuarto de mis papás está adaptado. Ya sales a la cocina y sala, la sala está mediana, casi a esta altura, pero ya hay un comedor grande y está un desayunador, y el desayunador está chiquito, que tiene esa silla de madera y está chiquito, entonces ahí está como alternado. Algo chiquito y algo grande, porque la que más batalla para sentarse o cosas así es mi mamá. Entonces, sí, ella es como siempre chiquita. Y mi papá a veces en la mesa, porque pues el saltillo, ¿no? El brinquito bien. Y la cocina es una estufa chiquita. Todo la cocina está chiquita. Está así, chiquitillo, para guardar los trastes, el lavabo. Y una estufa de esas chiquitas que venden como las que son como la mitad de una estufa normal. Y ahí está, tiene su hornito, tiene todo. Y tiene otro hornito individual acá a este lado. La alacena está larga, pero casi todo lo que ocupamos abajo. Y el refrigerador está normal.
Claro. ¿Y eso qué onda? ¿Los mandaron a adaptar desde antes?
Sí, mi mamá diseñó la casa, entonces como que adaptado. Tenían ese problema. Ahí decían, ¿qué rollo? ¿Lo hacemos grande o chico? Mi papá fue el que le dijo, ¿sabes qué? La visita viene y se va. Ellos tienen 2-3 días y se van. Uno es el que se queda. Entonces yo digo que hay que adaptar la casa a nosotros. Pero como mi mamá siempre ha sido bien amiguera, o la casa donde estamos era como la casa grande en su momento, donde estaban los abuelos, pues bueno, pues mi familia cuando viene, pues se queda en mi casa. Entonces, pues ese rollo, ¿no? De que pues tiene parte de los cuartos y sitas tan grandes. Bueno, sus camas con patitas y todo está alta. Y el mío también, pero pues ya la cocina y todo ese rollo es lo que está chiquito, adaptado. Y nos movemos en cuatrimotos de las chiquitas. En el pueblo, sí, ya tenía mi cuatrimoto que la acabo de vender, andaba flaca la caballa. Nada, mentira, ya tenía rato. Entonces la vendí pues para ver si le agarro algo a mi mamá, porque ya tiene una moto que ya le dio carrilla, ya gastó lo que era. Es una moto chiquita de esas, pero funcionan con gasolina y todo. Entonces andan a madre, de repente mi mamá sí le gusta la vagancia, anda nomás, se le mira el pelo que anda madres por el pueblo en la moto. Mi papá también es más como salir a las orillas, anda en su moto, y como tenemos a esos perritos, pues los perritos andan con él y anda ahí él dando la vuelta en su moto. Entonces es más que nada, ese es nuestro medio de transporte en el pueblo, unas motitas, cuatrimotos chiquitas, y es todo. Y mis papás tienen una tienda de abarrotes. Eso está también interesante, porque para los refrigeradores de la Coca-Cola, ¿sí puede decir eso?
Sí,
bueno,
claro.
El refresco, sí, claro, la cerveza, tiene sus banquitos, como para a veces ayudar a la gente a bajar las cosas, así. Pero ya su mostrador está chiquito, ahí donde se pone el pan, las tortillas, todo, la caja, todo. Pero tú dices, de repente tiene acomodado, mandado así como plásticos o papel o jabón que está atrás, está alto, pero tiene un ganchito y con eso y lo baja y a la casa. Entonces, sí, ya de repente cuando hay alguien que ayuda, pues sí está ahí. Pero es eso, así se mantienen ellos con su tienda y nuestra tienda, y ya pues en la casa está, se puede decir que hay de todo, proporción, pero la que es importante, cocina, baño principal y cuarto de ellos está adaptado chiquito. A ver si les muestro, a ver si les hago un house tour, pero está bueno. Chiquito, ya lo demás pues está grande. Y pues lo mío, tú sabes, ¿no? Todo chiquito también, ¿no? En cuanto al closet, porque ahí está hasta mi ropa, ¿no? Que yo siento que por un tiempo lo bueno de tener hijos es que no voy a batallar en ropa, porque pues se las voy a poder pasar a una rifa, ¿no? Pero todo está así como chiquito, talla kids, soy talla 8 de niño, imagínate, flow kids. Casi con lo que más batallo es con el calzado, de repente, porque pantalones, antes era pantalones y playeras, porque ya lo había mencionado anteriormente, siempre son pantalones, pero traen aquí, no sé, que un carrito, ¿no? Acá los Paw Patrols, entonces imagínate cómo me vería, ¿no? Y, sí, claro, y era más difícil, pero últimamente ya, por ejemplo, como Zara y todas esas tiendas, o acá, o Tommy, pues lo que ya viene ya con marca grande, pues ya sí, pues sí, tienen acá. Pero antes no me gustaba a veces mucho el diseño, y aprovechaba cuando iba de vacaciones a Estados Unidos, y ahí como que me encontraba más variadas, a veces ropa sin marca, simplemente que era así algo así. Bueno, no muy reconocidas. Y últimamente aquí me gusta todo, ya son las marcas, ahorita que de repente me gusta tirar facha o así, o los tenis.
Oye, Abelito, ¿qué haces aparte de la música y las redes? ¿Te dedicas a alguna otra cosa o estás enteramente dedicado a esto?
Ahorita sí estoy enteramente dedicado al proyecto. Ahorita lo que quiero enfocarme es en lo de grabar, quiero meterme al mundo del cine, entonces me estoy dedicando como también a agarrar eso. Ahorita aprovechando que estoy con la serie y todo ese rollo, quiero empezar a buscar contactos, que es lo que a veces gasto mi tiempo, pero me dedico prácticamente a redes sociales. En todo, como en las múltiples plataformas, ¿no? Que está YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, que es a lo que más dedico tiempo. Luego a lo de la música, luego a lo de buscar fechas, ver cómo ir renovando el show y todo lo demás. Y ya lo demás es ir como buscando cosas, nuevos proyectos o así.
Muy bien. Oye, Abelito, pues te quería agradecer por haber venido. Muchas gracias. Y te quería preguntar, ¿qué proyectos tienes a futuro? ¿Qué le espera a la gente que te sigue? ¿Qué va a haber de Abelito en el futuro? ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Cuáles son tus próximas presentaciones? Todo, por favor.
Correcto. Bueno, pues en redes a mí me encuentran como el Abelito Oficial. Ya mencioné anteriormente en cuáles redes, creo que en todas, menos en OnlyFans. Sí. Pero de ahí en más, ahí estábamos chido. Ahorita proyectos nuevos que se vienen de redes es YouTube, que es algo fresco que tenemos por ahí. Ahí van a ver desde bromas, desde blog, desde estilo de vida, desde colaboraciones. Y pues los conciertos que tenemos ahorita, un evento el 28 de octubre en Nuevo Laredo. Por ahí nos vamos a ver gente en Nuevo Laredo. Luego también se viene uno con Alemán, pero el 16 de diciembre en Oaxaca, en Chiapas. Y esos son los eventos que están próximos. De ahí en más, pues se viene la canción, la de Chi. Y se viene, pues ya tenemos 5 rolitas más. Una es en colaboración con Grupo Exterminador, ya un grupo viejo que a lo mejor han escuchado la canción de El Clavo en los Huevos. Entonces también eso es, está cabrón porque ya son canciones viejas que uno quiere. Y mi proyecto de música es algo que se viene. Espero y les guste. Es adaptándonos al regional, a los corridos y algo bien exótico por ahí.
Eso es todo. Perfecto, sí, sí, Abelito. Sí, sí. Pues una vez más, muchas gracias por haber venido. Te lo agradezco mucho. Y por favor, cuando salga tu rola, no la mandas para compartirla en historias. Y estamos en contacto y pues eres bienvenido cuando gustes.
No, pues muchas gracias a ti por la invitación. Gracias por el tiempo de espera. Y pues bueno, aquí andamos al 100. Ya sabes, fue un placer, fue todo un honor. Y pues aquí andamos, ya saben, si van al kinder, cómanse su lunch y coman frutas y verduras, viejo. ¡Chao, chao! Algo bien exótico, es control.
Muchas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando Rayos X donde quiera que estén. Nos vemos, cuídense, nos despedimos, cambio y fuera.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.